Por la señal de la Santa Cruz de sus enemigos, y oramos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Quizá después de muchos años de leer el Evangelio, de escuchar el Evangelio en la misa, muchas escenas de la vida de Jesús nos suenan muy familiares. Y tengamos el peligro de decir, pues bueno, esta ya me la sé, y me la sé de memoria incluso. Pero, como siempre, tenemos que recordar que debemos abrir el corazón a la fe y recordar también que son palabras de vida eterna, que no son palabras equiparables a las de un maestro de la tierra, sino que es un maestro del cielo, que ha venido del cielo a enseñarnos las cosas de la tierra, la manera de vivir. Es un maestro de moral, comportamiento. Y en este caso vamos a leer el pasaje de capítulo 20 de San Mateo, versículos 20 a 28, donde pues sucede un doble drama. Por una parte, dice que se acerca la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, como una comitiva, como, pues, no sé, algo previamente acordado y pensado de lo que van a hacer. Y además, cuando llega esta señora, dice, se postró ante él, como para pedirle algo, una actitud de súplica, de ruego. Y él, de manera directa, dándose cuenta de sus intenciones, le dice, ¿qué quieres? Y ella le respondió, manda que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Pues una mamá que, como todas las mamás, quería lo mejor para sus hijos, pero que seguramente tenía esa visión todavía terrena del reino de Cristo, del reino de Dios, y manifiesta una ambición que habrá platicado también con sus dos hijos, que eran pues, de los tres más cercanos al Señor. Y replicó Jesús, no sabéis lo que pedís. No saben, no tienen ni idea, yo voy en serio. ¿Podéis beber el cáliz que yo voy a beber? Ese cáliz de amargura y de sufrimiento. Ellos le respondieron, sí podemos. Y les dijo, mi cáliz sí beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía concederlo, sino para quienes está preparado por mi Padre. Y ahí parecería como que acabó la petición, ¿sí? Bueno, pues van a beber mi cáliz. Y muy bien, y sin embargo no les prometo nada, porque es una cuestión de la providencia de Dios, que tiene todo dispuesto. Pero la cuestión es que los otros 10 apóstoles se indignaron contra los dos hermanos. Hay fricciones en todos los grupos humanos, incluso entre estos grandes santos que son los apóstoles, se indignan por esta petición que había hecho, como diciendo, nos están, no sé, ganando aquello que nosotros también desearíamos. Mas Jesús los llamó y les dijo, sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes los oprimen con su poder. No ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo, de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Pues palabras de vida eterna, palabras de la sabiduría divina, palabras que van en contra de lo que nos dice el mundo y lo que nos dice también nuestra propia naturaleza herida, palabras que están al revés de lo que muchas veces pensamos o deseamos. ¿Quieres ser grande en el reino de los cielos? ¿Quieres estar muy cerca de mí? ¿Quieres estar ahí como en la inmediatez de María y de José y de los grandes santos? ¿De verdad quieres? Pues aquí está el camino. Si quieres ser el primero, sé el último. Si quieres tener estos lugares grandes, sé el servidor. Y aprende del Hijo del Hombre que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida. Aprende de aquel que es el Dios de Dios, y que sin embargo lo que hace es servirnos. Pues el tema de esta meditación y el tema del retiro es afán de servir. Yo me meto a pensar que pues está fundamentado en una revelación tan clara del Señor, y que es algo por lo tanto que tenemos que perseguir, que desear, que ponernos contentos, tener afán, muchas cosas que tenemos que tener afán y tenemos que perseguirlas, como por ejemplo tenemos que tener pues afán de ser pobres o afán de ser humildes, tenemos que perseguir la pobreza o perseguir la humildad y ponernos contentos cuando se hace presente, y tenemos que perseguir también pues la renuncia, el amor a la cruz. Aquí el Señor concreta y dice, aprende del Hijo del Hombre que no ha venido a ser servido, sino a servir. Y que no solo está sirviendo ahorita que estamos leyendo esto a sus apóstoles o a la gente de entonces, sino que nos sigue sirviendo. Y también podremos decir, ¿y cuánto nos sirve María? Cómo eso que dijo ella de ser la esclava es una cosa muy real, porque sirve siempre. Toda la gente le pide cosas y ella va y consigue una gracia y consigue otra, y en todo el tiempo de su cielo está para nosotros, está para nuestro servicio. Y es algo que San José María repetía y nos ayudaba a tratar de comprenderlo. Cuando decía, por ejemplo, mi orgullo es servir. Aquello que me da alegría y me siento muy contento es cuando sirvo. Y al revés, cuando no tengo oportunidad de servir, como que no tiene mucho sentido mi vida. Una vida que no está orientada hacia el servicio es una vida que no sirve. Quizá recordemos esa lámpara que está en uno de los vestíbulos de la entrada de Vilatevere, que tiene en la pantalla de la lámpara el letrerito en italiano que dice per servire, servire. O sea, si quieres servir, o sea, si quieres ser útil, sirve. Si quieres ser inútil, no sirvas. Si quieres llevar una vida inútil, busca siempre que te sirvan. Siéntate en un sillón a que todo el mundo te sirva. Entonces tu vida va a ser una vida inútil, una vida vacía, y no vas a encontrar el sentido ni vas a encontrar la felicidad. Te voy a leer de un monje del monasterio de Montserrat, ya Miguel Escarré, que contaba una historia de su familia. decía que sus padres habían estado casados más de 50 años y un día se murió el papá. Y se querían muchísimo. Y entonces la mamá entró en una profundísima depresión. Y no hacía más que repetir, lo he perdido todo, lo he perdido todo, lo he perdido todo. Le decía, mamá tiene 5 hijos y 20 nietos, ¿cómo que lo has perdido todo? Pero seguía diciendo, lo he perdido todo, lo he perdido todo, y no se levantaba de la cama. Y llamaron al médico, y dijo el médico, esta señora se muere. Hay que hacer algo, porque se va a morir. Bueno, Dios como siempre vino a solucionar las cosas, y resulta que una de sus hijas pues, estaba esperando un niño, y se pues, tenía problemas en su embarazo, y se tuvo que ir al hospital. Y entonces quedó el esposo con los 4 chiquitos, pues desamparado. Entonces la mamá dijo, bueno, ni modo, me voy a tener que meter a la cocina. Y se metió a la cocina a hacerles la comida a su yerno y a sus nietos. Y decía, pues mi mamá vivió 11 años más. Se le quitó su mal. ¿Por qué se le quitó su mal? Pues porque se puso a servir. Porque ya no estuvo pensando, lo he perdido todo, lo he perdido todo, lo he perdido todo. Pues mi orgullo es servir, mi vida está orientada en el servicio, está dedicada al servicio, como el Hijo del Hombre, no he venido a ser servido, a pesar de ser el más grande. No vayan a tener el ejemplo malo de los poderosos de la tierra, dice, que dominan y oprimen como señores absolutos. Y todo el que tiene alguna autoridad tiene esa tentación. Sírvanme, aláguenme, trabajen para mi propio beneficio. Sino entre ustedes ha de ser al revés. Eso es bonito ver el modo como lo dice el Señor en latín, dice, non veni ministrari, sed ministrare. A la voz pasiva, ministrari, no he venido a ser servido, sino ministrare, a servir. Y de ahí viene la palabra administración, pues sí, son personas que sirven. Y viene también la palabra ministro. ¿Qué eres? Pues, sacerdote es un ministro. ¿Qué quiere decir que es ministro? Pues que administra. ¿Por qué administra? Pues porque las cosas que tiene no son suyas. Por ejemplo, los sacramentos. O sea, él tiene que administrar los sacramentos. Y si alguien le pide un sacramento, no puede decirle, no, ahorita no te confieso. Porque no son tuyos. Simplemente te los dieron para que los administres. Cuando haga falta, administralos. Y podríamos decir que, en cierto sentido, pues todos somos simplemente administradores, porque en el fondo nada es nuestro. Por ejemplo, no es nuestro nuestro tiempo, es de Dios. Entonces, ese tiempo yo lo tengo que administrar. ¿Para qué? Pues para el servicio de Dios, para la gloria de Dios, para el servicio de los demás. No, mi orgullo es servir. Y por eso el Señor ponía pues, esas otras parábolas, la parábola de los talentos, es que te dieron el talento del tiempo, o te dieron el talento de la inteligencia, o te dieron el talento de la energía, de la fuerza física, o de esta capacidad que tienes para esta cosa o para esta otra. Ponlo a producir, porque eres administrador. No vayas a esconderlo, a guardarlo en un pañuelo y a meterlo en un agujero, porque de ese talento se te va a pedir cuenta y tienes pues un año y otro año y una vida para servir, para ser útil, no para ser servido, no vaya a haber. Todos están para servir. Tendremos que ir al revés. Todos están adelantándose a servir. tienen un gran afán de servir, porque han comprendido el ejemplo de Jesús y porque han comprendido el sentido de la vida. Pues cuántas veces vemos tristemente que hay, pues en las familias, por ejemplo, como una lucha que no debe haberla nunca entre nosotros, una mala lucha. Hace poco decía el presidente de la República que no estaba jugando a las vencidas, me parece que se refería pues, con el crimen o los huachicol, no sé qué. A ver quién gana. Las vencidas, pues sí. Dice, no estoy jugando a las vencidas. Y en muchas familias, pues se juega a las vencidas. Y es una cosa muy mala, porque le dicen al niño, pues ve a comprar el pan. No quiero, dile a mi hermano. Es que si no vas, te voy a castigar. Pues no voy, te castigo. Están jugando a las vencidas. O te voy a quitar tu celular, tu teléfono, si no haces tal cosa y tienes que barrer la azotea, no lavar, pues te quito tu celular. Entonces es una cosa muy triste. No hay disposición de corazón de servir. Eso es lo importante. No se ha entendido. Yo tendré que decir, yo tengo disposición de lo que sea, cuando sea. Mi orgullo es servir, me encanta servir, soy feliz sirviendo. Y eso es lo bonito, mientras más sigo más feliz, porque más me olvido de mí y más me parezco a Jesús. Otro día alguien contaba de una escuela de negocios de la Universidad de Pensilvania, que se llama Wharton, pues que estaban muy preocupados los directivos porque resulta que muchos exalumnos pues habían caído en cosas de corrupción, eran muy buenos para conseguir dinero y se hacían millonarios, pero por vías malas. Y entonces dijeron, pues vamos a darles clases de ética. Pues les dieron clases de ética y seguían igual de corruptos. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Pues es que todos los que vienen aquí, todos los que vienen a Wharton, lo único que quieren es hacerse ricos. Eso es para lo que vienen. Pues sí, a eso viene. Entonces lo que hay que hacer es cambiar el corazón de los que vienen a Wharton. Ah, entonces sí, van a cambiar su actitud y no van a querer siempre, pues eso, ser poderosos, ser millonarios. A cualquier precio, pues eso vale pues para cualquier escuela o para cualquier educación, es que cambie el corazón. Tiene otra mentalidad. Pues lo que tengo que hacer yo también es cambiar mi corazón. Con los modos del corazón de Cristo. Y por eso cuando se me plantea una posibilidad, pues siempre la pesco, la oportunidad de servir. Pero como siempre, por amor de Dios, se me puede en todo meter falta de rectitud de intención, la visión humana, la vanidad, o simplemente decir, miren qué bien hago las cosas yo, o soy el primero de todo. Por eso podríamos también pensar que la mejor manera de servir pues es con nuestra propia santidad. ¿Cómo voy a ayudar más? ¿Cómo voy a aportar más? Pues siendo yo más santo, porque es la mejor manera de echar a los demás para arriba. ¿Y cuál es el peor servicio que puedo hacer? No ser santo. O todavía peor, pues, no ser fiel. ¿Cuánto daño hacen las personas que no son fieles? Porque qué triste servicio. O qué, no sé, contraservicio hizo, por ejemplo, pues no sé, este esposo que no fue fiel, ¿cuántos daños trajo? ¿O cuánto mal hizo este papá por tal actitud? En vez de ser un factor positivo, fue un factor negativo. Y nos puede pasar a todos. Es que yo no colaboro con mi oración, con mi penitencia, con mi corrección fraterna, con mi alegría, con mi buen humor, con mi sonrisa, con adelantarme, con ser alfombra para que los demás pisen blando, con mi actitud positiva de acoger a todos. Ojalá que pues, cuando nos muramos la gente pueda decir cuánto me ayudó. Me ayudó mucho, me ayudó con su ejemplo, me ayudó con su oración, tenía detalles de servicio conmigo. Es más, a veces hasta se adelantaba, sabía lo que podía yo necesitar, lo que me gustaba. Y qué bonito pues pensar que la vida se vuelve muy agradable cuando todos tenemos esta actitud de servir y de descubrir. Esta persona está agobiada, pues, la voy a ayudar un poquito, o está cansada, o está enferma, o ha tenido alguna contrariedad especial. ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Cómo puedo comprenderlo? Pues voy a rezar más por él. Sé que las mejores ayudas son las obras de misericordia espiritual, pues consolar al triste, rezar por los vivos y por los difuntos, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, sirve, es una persona útil. Pues que el Señor nos lo conceda, seguir este ejemplo, no tener pues esa actitud que tenían Juan y Santiago y su mamá. Es decir, aquí nosotros somos los que vamos a ser los primeros y los demás van a ser nuestros servidores. No, pues que en el reino de los cielos las cosas son al revés. Que me quite cualquier actitud de, como decía nuestro padre, como de señoritismo. Es decir, que me sirvan, que me atiendan, que me cuiden, que me procuren, que me hagan, que esto, que el otro, que este capricho, que este otro, no piensan en mí, no me atienden. ¿Qué pasa con esa persona? Pues como la mamá, aquella que decía, ya perdí todo, ya perdí todo, ya perdí todo. Ya no cambia tu corazón. Estás en la tierra para servir. Y ese es tu orgullo. Y esto es lo que da sentido. Como el Hijo del Hombre. Y es muy bonito pensar pues que Jesús también dijo que aquellos que él encuentre vigilantes, aquellos que estén despiertos, que tengan esta actitud, cuando llegue el amo al regreso de las bodas, los hará sentar a la mesa y él mismo los servirá, uno a uno. Esta es la vida eterna. O sea, ¿cómo Dios me va a servir a mí? Sí, porque tú serviste en tu vida. Tú fuiste un siervo fiel. Un siervo en servir. O un ministro. Pues una administración. Pues aquí estamos en una administración. ¿Qué es una administración? Pues es un lugar donde se sirve. Y se sigue, por lo tanto, esta clarísima línea de la vida cristiana. Es que solamente la administración tiene que servir, ¿no? Absolutamente todos tenemos que servir. Si hay alguien que no sirve, pues no sirve. Que parezca un juego de palabras. Per servire, servire. Hay que decirle, pues ¿para qué viniste al mundo? ¿Para ser servido? Pues mejor no hubieras venido. O sea, si nada más viniste a consumir y no produces nada, pues hubiera ganado el mundo sin tu presencia. Pero por eso el Señor nos insiste y dice, no vayan a pensar que es como los poderosos de la tierra. El Señor te servirá en la medida en que has servido. Y como decíamos, pues es nuestra esclava. Nuestra esclava es María. Y está muy contenta de serlo. Dice, pídeme siempre lo que quieras. Estoy para servir. Ven a pedirme. Como vemos que pasa en la basílica, todo el mundo le va a pedir las cosas más inverosímiles. A veces en voz alta ahí empiezan a hacer sus peticiones. Y ella pues muy contenta porque pues, tiene este corazón de Cristo. esta actitud de decir, no, yo no, tampoco he venido a ser servido, sino a servir. Y además, mi servicio llega tanto que da la vida. El Hijo del Hombre ha venido a dar su vida para servir como rescate por muchos. Esta es la petición que queremos hacerle hoy, que nos ayude a todos y que nos conceda esta gracia de tener siempre afán de servir. Quedan 4 minutos para terminar la oración.